Herrera Incope.
Estar informado.
La velada de boxeo del streamer Ibai Llanos ya es considerada como uno de los eventos más importantes del año. Se celebró en el Wanda Metropolitano, allí acudieron 70.000 personas y presenciaron en directo 6 combates y 7 actuaciones. Unas 8 horas de show, 8 horas de show que dieron la vuelta al mundo.
La velada del año 3 está a punto de comenzar. Gracias a todos los que estáis aquí en el Metropolitano.
Empezamos.
Vale.
¡Primer asalto!
Se va a caer, está fuera, por KO técnico.
15 millones de espectadores, había tanta gente viendo esto que en un momento me pregunté cuándo en la historia nos comenzó a entretener ver a dos personas, ¿no?, luchando en el centro de un estadio. Juan Tranche lleva media vida estudiando la antigua Roma y es una de sus pasiones, el mundo de los gladiadores y de las gladiadoras, que también las hubo. Está con nosotros esta mañana en Herrera en Cope. Juan, buenos días, qué gusto saludarte.
¿Qué tal? Buenos días, un placer estar aquí en tu programa.
Ahora hablamos de tu novela, me ha encantado, pero quiero antes preguntarte algo. Claro, estar pendiente de un show durante tantas horas en un estadio, yo creo que no es nada nuevo. ¿Se podrían encontrar similitudes entre lo que se vivía, por ejemplo, en la antigua Roma, en tiempos de la República, y lo que se vivió en el Wanda hace apenas 2 semanas?
Sin duda alguna, porque fíjate que además los romanos, era una de sus grandes pasiones, era acudir, ¿no?, a este tipo de espectáculos, y acudían desde primera hora de la mañana, donde, bueno, pues más o menos había ahí una especie de crisol, un poco de actividades, ¿no?, como podían ser las venaciones, que eran estas luchas contra animales, las crucifixiones, y luego por la tarde sería un poco como el prime time, ¿no?, que sería un poquillo como esas luchas de gladiadores y gladiadoras, o sea que, como ves, el espectáculo duraba también durante todo el día.
En este rato vamos a hablar de eso, de gladiadores y gladiadoras. ¿Cuándo y por qué nace la gladiatura?
Bueno, la gladiatura realmente como tal nace como una especie de ritual hacia grandes guerreros, hacia grandes personas, es decir, se decía munera, porque la munera significa deber, era el deber que tenían para los grandes guerreros hacer una especie de, pues, en actos fúnebres y demás donde se hacían este tipo de combates, que al principio siempre eran a primera sangre, ¿no? Lo que pasa es que los romanos, muy pragmáticos ellos, empezaron a ver que esto podía tener de alguna manera como una especie de, pues, de acto, pues, propagandístico, ¿no?, electoral, ahora que tenemos un poco las elecciones. Y pongo el ejemplo siempre de un editor que se presenta a las elecciones, en el cual siempre va a decir: oye, pues mirad, yo os voy a traer los mejores juegos de gladiadores, donde habrá hombres, y también habrá gladiadoras, por ejemplo, algo muy snob en la época de Nerón. A cambio, ¿qué os voy a pedir? A cambio os pido que os acordéis de mí en las elecciones y me votéis. Porque además los romanos tenían, por cierto, que aquel que era bueno organizando los juegos en el anfiteatro era bueno organizando los asuntos de la ciudad. Así que, bueno, los romanos están pragmáticos.
En eso no ha cambiado tanto la historia.
Por eso.
Oye, ¿quién podía ser? Bueno, yo creo que todos tenemos claro que los esclavos, los criminales. Bueno, hemos visto todos Gladiator, ¿no?
Sí, claro.
Entonces es el perfil. Pero háblame de los voluntarios, de los auctorati.
Claro, los autoratis eran un personaje que además estos estaban muy repudiados por la sociedad romana, ¿no? Porque para convertirte en un autorati, en un hombre libre, para que la gente nos entienda, es un hombre libre que abandona, o una mujer libre, ahora explicaré por qué, que abandona la ciudadanía para convertirse en gladiador. Algo que para los romanos era muy infame. ¿Quién en su sano juicio iba a querer abandonar la ciudadanía para convertirse en un gladiador? Y sabemos que hubo mujeres que también sintieron esta tentación. Prueba de ello es una prohibición que se hizo en el año 11, en la época de Augusto, en el que prohíbe a las mujeres libres luchar en la arena. Sin embargo, luego, unos años más tarde, en el año 19, bajo el imperio de Tiberio, ahí también se de alguna manera se recuerda esta prohibición, debe ser que no le hacían mucho caso, y se añade el veto a hijas, nietos y bisnietos de senadores y de caballeros. Por tanto, las mujeres sintieron también esta, digamos, que esta llamada a luchar en la arena, y claro, esto para los romanos era algo, si ya era con los hombres era algo que no veían con buenos ojos, imagínalo, que lo hicieran las mujeres.
Sí, pero eso choca bastante, porque al final los romanos recogen mucha cultura griega en la suya propia, y los griegos, pues bueno, el atletismo femenino era muy popular en la antigua Grecia. Ahora te pregunto por las gladiadoras, pero es que hay algo, yo encuentro una contradicción muy grande en algo, yo creo que vas a poder aclarármela, que es que los gladiadores eran considerados infamis, ¿no? De ahí las marcas, los tatuajes, que es como una categoría social deshonrosa. Lo que no me cuadra es que luego fuesen tan admirados por el pueblo.
Bueno, es la doble moral romana. Ellos adoraban un poco dentro del anfiteatro, y además sabemos, por lo que hablábamos antes de las veladas y demás, sabemos que las luchas también entre los aficionados eran, pues igual, eran encarnizadas a favor de sus ídolos, ¿no? Y sin embargo, fíjate qué curioso, luego fuera del anfiteatro estas personas no los consideraban, pues eso, ni personas. Tenían sus cementerios apartados, no querían que vivieran junto a ellos. Es decir, adoramos dentro del anfiteatro lo de que fuera de los mismos no consideramos ni personas. Es esa doble moral romana a veces en algunas cosas como esta, ¿no?
¿Y qué les libraba de la infamia?
Bueno, de la infamia realmente salir de la infamia es algo bastante complicado, ¿no? Es decir, cuando un gladiador alcanzaba la rudis, pues un gladiador ya se convierte en un liberto, ¿no? Y esa infamia le va a perseguir siempre. Si es verdad que, bueno, pues normalmente cuando salían de la gladiatura, pues habrían conseguido suficiente dinero como para poder tener una vida relajada en el campo. Pero realmente una vez que has conseguido, que has vuelto a la infamia, el quitarte ese estigma es algo bastante complicado. Siempre te van a señalar con el dedo.
Juan, has escrito ahora sí, Gladiadoras, el duelo de la eternidad. Es una novela maravillosa, a mí es que me apasiona. Bueno, todos los que escribís además bien sobre la antigua Roma,
ese
es un tema que me apasiona. Dos jóvenes romanas, Valeria y Elena, una noble y otra esclava, que acaban luchando en la arena. ¿Existieron las gladiadoras? ¿Quiénes fueron las rudias?
Bueno, las gladiadoras, tenemos la prueba irrefutable de que las gladiadoras existieron, aparte de esta prohibición, la que hemos hablado, no se puede prohibir lo que no existe. Sabemos que en época de Nerón también tenemos diferentes fuentes que nos hablan de la presencia de las mujeres gladiadoras, pero hay una prueba que es la prueba más irrefutable, ¿no? Que es el relieve de Halicarnaso. En el relieve de Halicarnaso es un relieve que hoy en día se encuentra, un bajo relieve que hoy en día se encuentra en el British Museum, donde vemos a dos mujeres combatiendo. Y sabemos que son mujeres porque debajo nos aparecen sus nombres, Aquilia y Amazona. Yo lo que he intentado ha sido, a través de este relieve, intentar ficcionar cómo pudo ser la vida de estas dos mujeres para enfrentarse, pues eso, en un duelo en el que debió de ser épico, porque tenemos que recordar que no hay ninguna prueba, no hay ninguna especie de relieve que homenajee un combate masculino. Por tanto, sabemos que el combate que dieron Aquilia y Amazona debió de ser único, ejemplar. Pues esto que hablamos de la velada, probablemente hoy en día, que cada vez que hay un partido tenemos el partido del siglo, este sí que sin duda alguna debió de ser, por lo menos, el duelo de la eternidad.
Fíjate, lo hemos apuntado antes, pero vamos a profundizar un poco más porque creo que es muy interesante. Te decía, ¿no?, que en la antigua Grecia el atletismo femenino fue muy popular. Entonces, sin embargo, en Roma, como bien decías, no estaba bien visto. ¿Cuál era la diferencia o la distinción que hacían en la antigua Roma en cuanto a la mujer? Pues sé que hay mulieres, feminae.
Exacto. Los romanos diferencian en las mujeres en dos condiciones muy claras, ¿no? Es decir, dos clases, ¿no? Por un lado tenemos la mulier. La mulier es una mujer de condición social baja, una mujer realmente esclava, pues gladiadoras, etcétera, etcétera. A un romano le da exactamente igual lo que haga una mulier. Sin embargo, luego por contra tenemos una fémina. Una fémina es una mujer de condición social libre, una mujer de clase alta, media, y ahí sí que los romanos tienen mucho cuidado de que todo lo que haga una mujer tenga de alguna manera no tache el buen nombre y la honra de la familia, ¿no? Entonces ellos se preocuparon con este tipo de prohibiciones porque todo lo que haga una fémina tiene que estar de alguna manera amparado en no dañar la imagen de su, pues del pater familias, ¿no? Ellas, por ejemplo, pues ese tipo de mujeres pues tenían, por ejemplo, que tener un deber, el deber religioso, la castidad, traer hijos al imperio, ¿no? Y a la familia y por ende al imperio. Es decir, que todo lo que haga sea de puertas para adentro y de puertas para afuera, de alguna manera sea ejemplar, por así decirlo, ¿no? Entonces sí que les preocupa mucho lo que haga una fémina, pero no les preocupa absolutamente nada lo que haga una mulier. Prueba de ello es estas dos prohibiciones de las que hemos hablado, en el que se prohíbe a las mujeres libres. Por tanto, lo que haga una mulier le da exactamente igual a un romano, pero cuidado, la cosa cambia cuando se trata de una fémina. Y los romanos lo diferenciaban muy, muy bien.
Fíjate, y quiero ahora que me hagas una diferencia en cuanto a, claro, no tenían, existieron gladiadoras, sí, pero a lo mejor no tenían, no sé si la categoría de los gladiadores, porque los gladiadores tenían su propio sitio en el que vivían, entrenaban de una forma especial, tenían una dieta especial. Háblame un poco de las condiciones en las que vivían unos y otras.
Bueno, nada nos hace o nada nos impide pensar que la diferencia en la vida de un ludus, el ludus era el lugar donde entrenaban y vivían los gladiadores, y nada nos impide pensar que las gladiadoras no tuvieran el mismo trato, por una sencilla razón, porque ser gladiador no es algo tan sencillo como la gente puede pensar de, venga, yo, Juan Tranche, a luchar ahí en la arena. No, tienes que tener un entrenamiento, tienes que estar preparado psicológica y mentalmente, y eso es lo que también, entre otras cosas, se encargan de hacer en el ludus. Por tanto, las mujeres probablemente tuvieran ese mismo entrenamiento. La vida en el ludus, pues básicamente todo el día era pues entrenando, también tenían sus termas para poder de alguna manera descansar y de ese ocio, ¿no? Pero sobre todo era entrenar y comer, muy importante comer, sobre todo y especialmente gachas. Es decir, de hecho les llamaban los comedores de cebada, porque estaban estaban todo el día, o prácticamente todo el día, comiendo cebadas. Alguna vez también tendrían que incluir proteína de carne, pero lo normal era que comieran gachas, porque a pesar de lo que pensamos, los gladiadores solían ser, pues tenían bastante grasa, porque la grasa también, de alguna manera, cubría los órganos vitales, por tanto, también así impedían pues esas heridas que fueran mortales. Pero la vida de las mujeres y de los hombres en los ludus debía de ser igual. Y fíjate qué curioso también, porque también los lanistas, que eran los dueños de los ludus, sí, siempre se ha hablado, por ejemplo, el famoso Lentulo Batiato de la película Espartaco, sí, que se existió, bueno, de verdad.
Spartacus, pues, a mí me dio fuerte con Spartacus, ¿eh? Me lo vi todo, todas las temporadas, cambiar los actores, me daba igual, lo veía todo, me lo trababa todo.
Pero bueno, y también sabemos que hubo mujeres lanistas. Una de ellas, los lectores podrán encontrarla en la novela, ¿no? Que fue Flavia Licia,
sí, señora,
que fue una lanista que existió de verdad. O sea, que fíjate cómo la vida de las mujeres alrededor del anfiteatro es mucho más está mucho más presente de lo que hasta ahora se ha creído siempre, ¿no?
Mira, estoy preparando ahora un rato para hablar sobre culturismo, porque me llama mucho la atención, ¿no? Como personas pasan de pesar pues de 100 kilos o 80 kilos a 130 y luego bajan y tal. Y siempre se ha hablado que las pesas y tal, pues nace sobre todo en el siglo XX, siglo XIX, a lo mejor, pero leyéndote e informándome para esta entrevista, quiero que me cuentes cómo entrenaban los gladiadores.
Bueno, los gladiadores, como te digo, normalmente además ellos se entrenarían también un poco depende del tipo de gladiador que iban a hacer, porque los gladiadores había una especie de tipología, ¿no? Tenemos por un lado los de armadura pesada y tenemos por otro lado los de armadura pues un poquito menos pesada, ¿no? Los parmulari contra los escutari, ¿no? Y siempre los romanos, que eran muy pragmáticos, intentaban que uno se enfrentara contra el otro. Por lo tanto, por ejemplo, los que muchas veces, seguramente que muchos de nuestros oyentes recordarán a este, por ejemplo, que tiene un escudo muy grande, que tiene un casco muy grande, etcétera, etcétera, que se llamaba Murmillo, pues el Murmillo probablemente entrenara con una especie de escudo de mimbre mojado en agua para que pesara más y para que luego pues de alguna manera ganara en agilidad. Y también, porque esto se encontró en Pompeya, también entrenaban con pesas, es decir, ellos tenían sus pesas para poder ganar en musculatura. Probablemente los que fueran de los gladiadores que fueran de escudo más pequeño, probablemente ellos lucharan o entrenaran con pues buscando más la agilidad que la fuerza, ¿no? Pero todo esto está como muy documentado y sabemos perfectamente cómo eran sus entrenamientos en base a qué, y un poco ganar en función un poquito de lo que cada uno de los gladiadores pudiera hacer. O sea, que todo este tipo de rutinas que se hacen hoy en día ya lo hacían los gladiadores de la antigua Roma.
Oye, dio la vuelta al mundo y quería preguntarte, pues, porque además de este libro has escrito más sobre la gladiatura y es una de tus pasiones, y sé que te molestaría profundamente o que te llamaría muchísimo la atención ver al chaval este que grabó el nombre de su pareja y el suyo con unas llaves en las paredes del Coliseo. Yo quería escuchar tu opinión y saber si 15.000 euros te parece mucho o te parece poco, hablando del Coliseo Romano.
Bueno, realmente yo no soy quien para ver qué cantidad, ¿no? Yo lo que creo que tenemos un problema hoy en día, seguimos teniendo lo de educación, de no conseguir educar a poder preservar ese patrimonio que es único, ¿no? Y lo vemos en todos los sitios, es decir, no solamente en el Coliseo, ha sido una de las pruebas pues más claras, pero yo creo que todavía tenemos un problema de educación en cuanto a todo lo que tiene que ver con el patrimonio. A mí 15.000 euros, a mí se me hace poco, pero claro, tampoco soy yo quien debe de decir qué cantidad, pero evidentemente a mí, como al resto pues de todos los historiadores y con todo el mundo con el que he hablado de este tema, pues nos parece que es un problema sobre todo que viene de educación, de que no somos capaces de educar en que el patrimonio es de todos y en el que, bueno, pues queremos que las nuevas generaciones pues aprendan de ese patrimonio y disfruten en la misma medida que hemos disfrutado todos.
Bueno, me he comprado Spiculus, ¿vale? Porque no lo había leído, que es tu primera novela.
Sí.
¿Tienes algo en mente para lo que viene?
Para lo que viene, te refieres. Bueno, sí, yo creo de verdad que con estas dos novelas, con Spiculus, que fue el gladiador favorito de la época de Nerón, y con Gladiadoras, en el que hablamos de ellas, que nunca se había hablado, yo creo que con esto, pues el tema de la gladiatura, más o menos, ya lo he abordado. Nunca sabes, ¿ver? Porque siempre con los gladiadores, es verdad que siempre te viene alguna historia que dices, wow, esto se te mete en la cabeza y
hay
lo tengo
que contarlo,
contar,
hay
¿no?
que contarlo.
Sí. Pero sí que tengo intención de contar, seguir en la antigua Roma, por supuestísimo, pero me voy a cambiar de género y probablemente cambiemos un poquito también a los áurigas, y contemos otro tipo de espectáculos que al final también fueron pues un poco el mayor espectáculo que hubo en la antigua Roma, como fue el de las cuadrigas.
Qué bueno, pues si te parece bien, te echo el teléfono, Juan.
Pues yo encantado de la vida. Claro, ¿cómo no me va a parecer bien? Me parece fenomenal, fantástico.
Gladiadoras, el duelo de la eternidad, se los recomiendo a todos días de verano, la verdad que es una novela deliciosa. La ha escrito Juan Tranche y te agradezco mucho que hayas venido, Juan. Me lo he pasado muy bien contigo y ha sido muy entretenido.
Gracias a ti por la entrevista.
Un abrazo.
Un abrazo.